porque todo se ve bien. Pero cuando te les arrimas a ellos, a sus vidas, te enteras que no hay fruto en sus vidas. Y es lo mismo que el Señor Jesús hizo aquí, cuando se arrimó a este árbol. Muchos cubren sus pecados con hojas, pero no hay fruto. No hay fruto. Y nosotros debemos de producir fruto. Tenemos que cultivar nuestras raíces, alimentarnos y no conformarnos solamente con hojas. Porque esas hojas son nada más son apariencias. Es todo lo que es. Me recuerdo personas que cuidan sus plantas. Las riegan. Pero las hojas hasta les ponen mayonesa para que brillen, para que se miren bonitas. Pero esa es una apariencia. Porque verdaderamente no sabes la condición de la planta. ¿Cómo están las raíces? Jesús busca fruto en nosotros. Es lo que Él viene a examinar. Juan 15, 16, la Biblia de las Américas dice así: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayas y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Fíjate. Entonces, si estamos raizados en Cristo Jesús, lo natural es que se va a producir fruto en nuestra vida, y el fruto del Espíritu Santo. Aquí entramos al segundo punto, cueva de ladrones. Lo interno. Vimos lo exterior. Aquí vemos lo interno. Versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esta es la segunda vez que Jesús tiene que limpiar el templo. La primera vez pasó en el día de Pascua, hace casi 3 años atrás, en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, que acabamos de estudiar. Lo acabamos de estudiar hace 2 domingos atrás. Y entonces esta es la segunda vez. Fíjate, 3 años y la misma condición. No han cambiado. Si gustan, le pueden dar un repaso. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Pueden ir al internet. Ahí están todos los estudios para si les gusta escuchar. Pero vemos aquí que dice la palabra: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. En esta parte del templo se conocía como el atrio de gentiles. Era el lugar que se debería estar usando para hacer una obra misionera. Se debería haber usado para orar y presentarle a los gentiles el verdadero Dios, el Dios Todopoderoso. Y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Una vez más, ellos lo habían convertido en la casa de cambio, vendiendo palomas, lo hicieron un remate. Lo que estaban haciendo aquí eran tranzas en el atrio del templo. Los sacerdotes eran como las personas que venden carros usados. Muchos simplemente quieren hacer tranzas. No te van a decir todo lo mal que está en él. Pero al revés, te van a pintar un cuadro de lo que no es. Pero ellos estaban recibiendo animales que las mismas personas traían y los estaban trayendo durante esta semana. Y ellos traían sus animales. ¿Por qué? Porque tenían que hacer sacrificios ahí. Sacrificios a Dios. Pero ellos, abusándose de las personas, y les decían: es que ese animal no es aceptable. No, 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 fíjate. Si me das unos $100 más, te voy a dar uno que es aceptable. Dame ese y te doy uno mejor. Y ellos verdaderamente no tenían opción, pero tenían que entregar ese animal, tanto el dinero. y les daban ese animal increíble. Venía la persona atrás de ellos y les vendían el animal que acababan de recibir. Y es lo que estaban haciendo tranzas ahí, vendiéndole a la próxima persona. Ahora, otra cosa que estaban haciendo o diciendo, no, pero no es necesario traer tus animales. Aquí los tenemos, es para tu conveniencia. Tu conveniencia. Vénganse a Jerusalén a celebrar la Pascua, no se preocupen. Aquí tenemos los animales, aquí tenemos todo lo que necesitas para hacer tu sacrificio. Es más, ni siquiera te tienes que bajar de tu carroza, nada más pase y ahí haces el pago. Increíble. Esto verdaderamente no le pareció al Señor Jesús. Especialmente porque los pobres eran víctimas de los comerciantes. Ahora, otra cosa que tenemos que entender que no le pareció es que ellos, fíjate, estaban tratando de hacer la adoración conveniente. La adoración de Dios conveniente, no como Dios había dicho. Y esto es algo que muchos lugares aún quieren hacer hoy en día. Hay lugares que tienen sillas, más bien dicho, sus sofás, sus lazy boys. Puedes llegar, ¿no? Tú ven, ven como estés. Personas están, pero bien cómodas, hasta bien dormidos, quizás hasta ahí están. No están dormidos en casa, ¿verdad? No los puedo ver, pero ya abrieron los ojos, ¿no? Y fíjate, y ni de mencionar las iglesias que también te tienen el juego en el café o en el vestíbulo para que lo puedas ver para tu conveniencia. Se pasan. No, pasa con tu café, no hay problema. Pasa, oh, traes una dona. No, también tráetela, pásale, no te preocupes. Queriendo adorar a Dios. ¿En esa manera? ¿A la conveniencia de la persona? ¿En vez de adorando a Dios? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Los cambistas te cambiaban tu dinero porque solamente se usaba el templo, el dinero del templo. Y luego tenían un impuesto que también tenían que pagar. Y les vendían palomas. Las palomas eran de los pocos sacrificios aceptables que los pobres podían comprar. Los más pobres tenían la oportunidad de venir a hacer un sacrificio ante Dios. Y ellos abusándose también de ellos. Levítico 14, 22 dice, y dos tortolas o dos palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Y Dios, fíjate, había hecho provisiones para que todos pudieran hacer sacrificios y adorar. Pero esto es lo que hacían. Lo hacían más y más difícil para que uno adorara a Dios. Si hubiera un gentil que verdaderamente llegara ahí buscando del Dios verdadero, lo único que hubiera dicho, ay, esto siempre buscando dinero. ¿Cómo les gusta robarle el dinero a las personas? Ay, ya van a pedir otra vez. Porque eso es lo que ha pasado con los televangelistas y aún con muchas iglesias. El versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No dejaba que nadie caminara por el templo llevándose las cosas. Versículo 17, y les enseñaba diciendo, una pregunta, ¿no está escrito? ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús da dos citas para defender sus acciones, lo que ha hecho. Jeremías 7:11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Dios ve lo que está pasando aquí. La segunda cita que, que, que usó es Isaías 56:7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús miraba el templo como una casa de oración. Y los judíos la veían como un lugar de sacrificios. Pero les tengo que decir que la verdadera oración es un sacrificio. Salmo 141, versículo 1 y 2 dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sube mi oración delante de ti como el incenso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjate mi oración, cómo sube, como un sacrificio hacia Dios, como el incenso, un olor fragante a Dios, mis oraciones. Pero dice más: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones es donde los ladrones corren y se esconden. Y los sacerdotes y los judíos estaban usando el templo para cubrir su pecado, tanto su hipocresía. Y esta es la religión. Todo lo que estaba pasando en el templo, y ellos se escondían atrás de qué, de su religión. Se escondían en la cueva de ladrones. Increíble pensar que la casa de mi papá sea la cueva de ladrones, ellos escondiéndose ahí. Y esto demostraba internamente dónde estaban espiritualmente. Me da lástima decir que muchos hoy en día han convertido la iglesia a un remate, a un swami. Usan la iglesia ¿para qué? Para hacer dinero, para promover negocio, vendiendo cosas, invitando a personas con la idea falsa que van a hacer un estudio bíblico. No, ven, vamos hermanos, vamos a la casa. Abusándose de las personas. No puedo contar el número de personas que vienen con mí y presentan sus ideas. No, pero es que solamente estamos tratando de ayudar al pueblo de Dios. Queremos ser una bendición para ellos. Nada más quieres llenarte la bolsa, es lo que yo estoy viendo. ¿Cuántos políticos se quieren abusar de la iglesia? ¿Por qué? Porque quieren votos. Artistas cristianos, increíble. ¿Cuántas veces suena el teléfono? Oh, pastor, estoy disponible, que canto esto, y ay, le mando, mira, y esto, y puedo venir, pero nada más le quiero cobrar. No es un show aquí, no es lo que hacemos. Estamos aquí para adorar a Dios, no es un concierto, no es eso. Casa de papá. La iglesia primero. Les recuerdo que le pertenece a Dios. La iglesia no es un edificio, somos nosotros. Este es el lugar para que las personas vengan y conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Espero que nuestras acciones les demuestren el amor de Dios. Que ellos puedan ver algo diferente en nosotros. Que miren que nuestro deseo es amar y crecer en la gracia y el amor del Señor. Que eso sea que lo que cada uno de nosotros estemos reflejando. Jesús aquí limpió el templo para que entendiéramos que Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere vivir en nuestro corazón. El versículo 18 dice: Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaba hablando la verdad de la palabra de Dios. Cuando Jesús examina nuestro corazón, les voy a decir, una de dos cosas pasa. Cuando el Señor Jesús examina nuestro corazón, una de dos cosas pasa. La primera, a algunos les da miedo por lo que Jesús ha revelado. Nos permite ver por lo que somos. Y otros lo admiran por su doctrina. Nosotros tenemos que ver nuestra iglesia como un lugar de oración. Y orar es lo que hacemos. Los que están asistiendo aquí saben que comenzamos y terminamos en oración. Después de cada servicio, siempre hay personas enfrente, el equipo de oración que quiere orar por ti. Ahorita no tenemos eso. Pero puedes orar en casa. Puedes orar con otro creyente. Pero aquí comenzamos y terminamos en oración. Hay oración antes y después de los servicios. Hay oración de mujeres. Hay oración de varones. Oración por el ministerio de niños. Y también tomamos 2 semanas completas. Semana de oración. En marzo y en septiembre. Porque es la casa de oración. No seas como estos que les da miedo porque el pecado de su corazón se ha revelado. Esta es la razón por qué arrimarte más y orar. Si el Señor te está hablando y te está demostrando tu pecado, es para arrepentirnos. Decir, Señor, perdóname. Me quiero arrepentir. Ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero ser diferente. Puedes pedir que sea tu Señor y tu Salvador. Señor, sé que soy un pecador y te necesito como mi Salvador. Sé que diste tu vida en la cruz por mis pecados. Ahí moriste, fuiste enterrado y has resucitado. Ese es el evangelio, el cual puede ser salvo. Es en creer, pero necesitamos arrepentirnos. Amén. Versículo 19 nos dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús sabía que lo querían matar. Y llegó la noche. Y en esta ciudad no era un lugar en donde quedar para quedarse. Se fue por esta noche. Pero ya venía el día. El día que él iba a dar su vida por nosotros. En un par de días. El Cordero de Dios diera su vida para que hubiera perdón de pecado. Vamos a ver aquí la última parte, tened fe en Dios. Comenzando en el versículo 20 al 26 dice así. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tened fe en Dios. El versículo 20 nos dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 2 días después de la entrada triunfal. Entonces, sabemos que es martes. Porque martes es el día que sigue después del lunes. Amén. Y ellos ahora iban pasando ahí por la mañana. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entendieron que estaba muerta. Había muerto. Que completamente se había secado. Enseñándoles a sus discípulos que si dejas que tus raíces estén espiritualmente secas, no vas a producir fruto. No vas a producir fruto. Mateo 3:10 dice así. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto también fue para demostrar que Juan el Bautista, él había puesto el hacha a las raíces del árbol de Israel. Ellos no lo querían escuchar, no lo recibieron, y vemos que Israel no está produciendo buen fruto. Entonces, ¿qué va a pasar? Están echados al fuego. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Aquí vemos la importancia de alimentarnos, de cuidar nuestras raíces, de pasar tiempo con el Señor, de tener nuestra devoción en la mañana, en la noche, leer la palabra de Dios para alimentarnos, para tomar raíz, para ser fiel. Cuando regresemos a la iglesia, va a ser un día de gozo. Muchos van a querer regresar y estar aquí. Oh, qué bueno que estamos aquí. Pero, ¿quién se va a alejar? ¿Quién no va a llegar? ¿Quién ha permitido que las raíces se sequen? No quiero ni pensar así. Porque ese no es mi deseo, ni es el deseo del Señor. Pero verdaderamente esta es una gran prueba. Una gran prueba. Nunca en mi vida, ninguno de nosotros, ni aún ninguna de las guerras que ha habido, detuvieron que se celebraran estos días festivos. Mira dónde nos encontramos. Una gran prueba. Pero te estás alimentando. Estás poniendo raíz. Estás cuidándote espiritualmente. Levantando el teléfono. Hermano, hermana, ¿cómo están? ¿Podemos orar? Pidiendo unos por los otros. Tenemos que tomar ese tiempo. Versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjate lo que dice, tened fe en Dios. Y hay una gran diferencia en tener fe en Dios y ser religioso. Una gran diferencia. Este es el ejemplo aquí. La higuera demostraba la condición espiritualmente de Israel. Ellos estaban más preocupados en sus reglas y en sus tradiciones, en su religión, que verdaderamente poner su fe en Dios. Nosotros necesitamos entender que lo que Jesús está diciendo, tened fe en Dios. Él está diciendo, sigan teniendo fe en Dios. Sigan confiando en Dios. No te vayas a desesperar y estar como el mundo. Oh, todo se está cayendo, todo el cielo se está cayendo. nuestras manos, nuestras vidas están en sus manos. Vemos que Jesús dijo, tened fe en Dios, no tened fe en dinero, no tened fe en fe. Porque hay personas que tienen fe en fe. ¿Y qué es eso? No tener fe en un hombre, no tener fe en un pastor, pero tened fe en Dios. Amén. Versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, un monte representaba algún problema muy fuerte, muy grande, tan grande que verdaderamente no lo puedes mover. Los problemas de la vida pueden ser como un monte. Ahorita estamos viendo uno, un gran monte enfrente de nosotros. Y vemos que la Escritura dice, quítate y échate en el mar y no dudaré en su corazón, sino creyeré que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero quiero que entiendan esto aquí. Pero lo que no está diciendo aquí es que uno puede orar con tanta convicción o con tanto fervor que verdaderamente cree y no está dudando que Dios está obligado a mover ese monte. No es lo que está diciendo. Y yo sé, hay personas que oran con tanto fervor y una pasión como si ellos mismos están haciendo que la montaña se eche en el mar. Pero la idea aquí es que nosotros vayamos a entender, que entendamos que Dios es más grande que mis problemas. Mucho más grande que mis problemas. No importa qué tan grande se vea esa montaña, mi Dios es mucho más grande. Es de este versículo que personas lo sacan fuera de contexto y sacan la idea de qué, de clamar y creer. Si tú lo clamas y lo crees, lo vas a recibir. Si tú lo clamas y lo dices, va a pasar. Será tuyo. Pero les recuerdo que la oración tiene que ver o tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, no mi voluntad. Muy diferente. Y Dios ha permitido que esto pase. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, pero tiene que estar de acuerdo a su voluntad. No es de pedir cosas fuera de su voluntad. Señor, ya para que esto pare. Pero si Él no ha permitido, entonces nos está permitiendo. Nunca nos dijo que nos iba a salvar de la tormenta, pero Él iba a estar con nosotros en la tormenta. No estamos solos. Yo no sé quién fue el que dijo esto, pero es muy común en los círculos cristianos. Se ha dicho así. Bien se ha dicho que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Señor, ¿qué es la lección aquí? ¿Qué es lo que debemos de aprender? Señor, esté con nosotros. Denos ánimo. Permítanos pasar esta prueba. Permítanos avanzar su reino y que muchos vengan a salvación. Eso está su voluntad. Pero muchos los oigo orar. Señor, que esto ya pare. Si no es su voluntad, no va a parar. Versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y yo digo, wow, increíble. Ponte a pensar aquí. Tenemos que reconocer que tenemos que estar unidos en oración con mi prójimo, tanto como en mi relación con mi Señor. La oración no nomás se trata de fe, pero de perdón también. No podemos estar divididos, y si lo estás, te voy a decir que esta es la mejor manera de impedir tus oraciones. La oración nos debe de unir, no dividir. El versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Me gusta como lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Fíjate. Y esto nos debe de motivar, animar a tomar los pasos correctos y poder perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y es cuando podemos perdonar que sabemos que y entendemos que, fíjate, que Dios verdaderamente está cambiando nuestro corazón. Porque muchos no perdonan y la raíz de amargura verdaderamente toma raíz en su corazón. En vez de estar raizados en Cristo, la amargura toma control de su vida. Yo no sé dónde te encuentras en esta noche. No sé cómo está tu relación con el Señor, o si tienes una relación con Él. Pero aquí podemos llevarnos estos puntos de aplicación. Primero, Dios nos permite ver lo externo en nuestras vidas. Nos permite ver que tratamos de cubrir nuestros pecados con las hojas del higo. Dios nos permite ver lo interno también. Él quiere limpiar nuestro templo, Él quiere limpiar nuestro corazón. Pero no lo tiene que dejar. El tercer punto aquí es tened fe en Dios. Sigan teniendo fe en Dios. Pero es a través de la oración que nos debe de unir y no dividir. Si no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Este es el momento de salvación. No te puedo oír, pero el Señor te puede oír. Si Él te está hablando, tu conciencia te está molestando. Es para que te lleve al punto de arrepentimiento, quebrantamiento porque estoy en pecado. No que sea remordimiento, porque el remordimiento me siento mal de lo que he hecho, pero no cambio. El arrepentimiento es, Señor, reconozco que estoy en pecado y ya quiero dejar esto. Me arrepiento, Señor. Arrepentirnos es un cambio de dirección. Señor, ya no quiero ser igual. Bajen sus rostros y vamos a orar. Señor, en esta noche usted conoce, Señor, las personas que están escuchando, Señor, y pido por ellos. Pido por nuestra congregación aquí, Señor, que ellos puedan recibir aliento. Tened fe en Dios, como hemos visto en esta noche, Señor. Pero pido, Señor, por la salvación de aquel que no lo conoce, Señor. Que ellos puedan reconocer que necesitan salvación. Se puedan arrepentir de sus pecados y creer, Señor, el propósito que usted dio su vida en la cruz, Señor. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Y así como usted vive, nosotros también podemos vivir. Señor, nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes, 7 de la noche. Es Viernes Santo. Bendiciones.